Es que el otro día platicando en la cama con Ramfi, me estaba platicando de un libro que hablaba de la historia de unos güeyes que se juntaban ahí en la estatua a esa misma hora, güey, uh-huh. a cotorrear. Y le dije pues, que me prestara el libro. Uh-huh. Y me dice, no, es que ese libro no lo tengo. Lo leí en una biblioteca en El Paso. Es que Ramfi es gabacho. Uh-huh. Entonces mi plan es embarazar a Ramfi para conseguir papers y poder conseguir el libro. Porque pues necesito ir a Estados Unidos.
Pero puedes conseguir en digital.
Así es. ¿Qué estás haciendo, Borre? ¿Que no sabías que sí hay este problema muy grande para todos uh-huh. los que investigamos? Hay libros que no te mandan a otros países, inclusive si son electrónicos, pero no tienes que embarazarlo si no es por amor. Usa un VPN, Borre. Y con eso puedes tener acceso a todos los libros que quieras, físicos y electrónicos.
Ah, no sé, que también así con libros, yo también con libros funciona.
Yo no tengo que embarazar a Ramfi por lo mismo.
Videos, uh-huh. libros, ¿qué más? Música.
Contenido de otros lados. De aparte, proteges tus datos, te quitas anuncios, muchas cosas. Está padre. Uh-huh. Nomás vas a nordvpn.com/legendarias y ahorita está un descuento y 4 meses gratis. Y el descuento está chido. Es un gran descuento.
4 meses de libros.
Ahora, nada en contra de... O sea, si quieres embarazar a Ramfi, güey, obviamente te apoyamos. Okay. Si quieren casarse incluso, uh-huh. adelante, güey. Pero no lo hagas por un libro, hazlo por amor, como dice Badillo.
Sí,
mo.
Lo va a platicar
en la cama. Y si lo vas a hacer por papeles, usa el VPN para tener esas conversaciones. Ok. Sí. Para que esté segura tu información. ¡Y democraticen la información!
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y les queremos recordar que ya estará a la venta la siguiente tanda de fechas. 11 de mayo en Cuernavaca, en el Teatro Ocampo. 12 de mayo en Toluca, en el Teatro Morelos. 13 de mayo en Pachuca, en el Auditorio Gota de Plata. La de Cuernavaca y Toluca están a la venta en arema.mx. Y la de Pachuca está a la venta en newticket.com.mx.
Yes, New Ticket.
Nos vemos ahí pronto. Estamos continuando con la gira tan esperada de los hijos de Mothman.
Y sí, o sea, van a haber más anuncios después, pero pues uh-huh. poco a poco vamos anunciando como que de poquitos en poquitos.
Sí.
La gira se va a acabar en agosto. Tengan paciencia, tal vez les toque. Si no les toca ir a su ciudad, que vayamos a su ciudad esta vez, pues después vamos con otro uh-huh. show.
Sí, sí, sí. Chiste es balancear todos, hacer lo mejor que se puede.
Nuevo show. Lado,
para ustedes, porque ajá. los amamos.
Pero por mientras, hijos de Mothman, hasta agosto.
Así es.
Y por mientras los dejamos con el episodio 214 de Leyendas Legendarias.
Oh, Dios. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es abril, el clima está bien chingón y aquí me acompañan para hablar de cosas misteriosas, como siempre, Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán.
Muy bien.
Ya es abril.
Ya es abril y sí es cierto, el clima ha mejorado.
Ha estado delicioso. Ayer estuve como 6 horas en el patio con un clamato. ¿Me están albureando?
No, güey. No, pero pues de lo que estamos hablando.
Sí, no, ya es abril, ¿no? Y el calor. No, el calor. No, sí.
No, tener bien, ya pagó sus placas.
No. Sí, ahí la tenencia, güey.
No, hombre, no.
Chingado, no le he pagado.
Yo tampoco, güey. Le he dado largas, güey, esa madre.
Yo todavía no pongo el engomo ecológico, se me olvida, güey.
Ahí es un dibujillo y pega. Ah, no es cierto, háganse un compadre.
No, háganlo. Aunque está mal, porque básicamente estás pagando por algo que no estás haciendo. Uh-huh. O sea, deberías de pagar si la cagaste, pero si tu carro no está contaminando, porque tengo que comprobar que no estoy contaminando. Uh-huh. Es como la de no tienes antecedentes. Uh-huh. Tienes que pagar dinero para comprobar que no hiciste algo. Uh-huh. Eso está mal que nos cobren dinero.
Sí, sí está mal.
Sí.
¿Sabes qué no estuvo mal? Nuestras ¿qué? Vacaciones. Yay. Estuvo bien vergas. Descansé.
Una semana de descanso también. Uh-huh.
Yo instalé como 8 cortineros, pero es todo bien.
¡Huevo! Lolo Chambitas.
Simón.
Mira, mientras no sea papel tapiz, porque esa madre sí, never again. No, sí lo va a volver a hacer, pero oh my God, cómo estuvo difícil. Empiezas bien y luego termina siendo un desastre, güey.
No mames.
Cada milímetro que la vas cagando se convierte en medio metro de ya no queda el papel.
Qué analogía tan bonita para la vida. La tapizas con tus chingaderas.
Ajá. Y pues con esta nueva actitud traigo un tema bien chido. Se nota, ¿verdad? Que descansamos.
Sí.
Pues últimamente he hablado de críptidos, de crímenes diversos y de uno que otro fantasma. Pero tenemos de manera no intencional muy olvidados a los ovnis.
Sí, güey. Bien cabrón.
Aliens y demás seres espaciales. Uh-huh. Así que esta semana voy a darles un poco de amor extra terrestre. Juntando 3 peculiares casos de avistamientos. Estuvo
toda la semana de vacaciones escribiendo eso, güey.
Sí, estaba esperando hoy.
Regresaba a la compu, güey. No, sí se lee bien. Sí, se va a escuchar bien, verga. Mejor lo pongo como nota.
Pero es extraterrestre o extraterrestre.
Restretraste.
Lo que ustedes no vieron es todo el párrafo extra de instrucciones de cómo es. Extra pausa, José Antonio. La pausa no muy larga. Terrestre. Sí, lo estoy probando en el espejo. Extraterrestre, extra. Terrestre.
A huevo.
Funcionó. Valió la pena. Por eso hay que ensayar. Entonces, comencemos hablando de la madre Rusia.
Hijo de su...
Rusia. No sé cómo va, pero... Como en las películas de los 80, todo lo gringo tiene una contraparte soviética. Y en este caso, el caso Roswell, encuentra su equivalente en el caso de la base de Kasputin Yar. Yar, Kasputin. All right. Kasputin Yar es un complejo ruso de lanzamiento de cohetes situado en el Oblast de Astrakán. Ahora, un Oblast es una versión soviética de un condado o municipalidad.
Ok.
Es un Oblast. Está a unos 100 kilómetros al este de Volgogrado. Fue creado por la Unión Soviética el 13 de mayo de 1946 y al principio Kasputin Yar utilizó tecnología, material y apoyo científico obtenido tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Fue como su mini paperclip sin los científicos.
Mira, llevamos cosas acá, vamos a ver qué estaban haciendo estos...
Loquitos.
Ajá, estos señores.
Loquitos.
Hay todos loquitos.
Loquitos.
Qué bonita forma de hablar sobre el...
Un genocidio.
No quería que nos desmonetizaran.
En el lugar se realizaron numerosos lanzamientos de cohetes de prueba para el ejército ruso, así como lanzamientos de satélites y cohetes de sondeo. O sea, básicamente fue uno de los principales lugares donde comenzó todo el space race. Uh-huh. Toda esta guerra de las estrellas. Ahora... La cultura popular rusa suele referirse a Kasputin Yar como el Roswell ruso. Uh-huh. El lugar de la URSS, donde descubrieron, investigaron y capturaron naves extraterrestres, o OVSIs.
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 Objeto volador sí identificado.
Ok.
OVSI.
OVSI.
O nave espacial. En parte, esta reputación viene de un incidente específico. Así como a su papel como lugar de desarrollo de nuevas tecnologías en aeronáutica. Obviamente, si empiezan a desarrollar nuevas cosas aquí, viene la pregunta, ¿de dónde sacaron el microondas? Ajá.
¿El microondas?
Imagínate, o sea, que tienes un compa que va a la Tierra, güey, y cae en Roswell, y luego tienes otro compa que va a la Tierra y cae en Rusia, güey. Y luego ya después los juntas allá, así de a ver cuál fue su experiencia. Oh, bien chido, hicieron McDonald's, así pareció a mi nave, güey.
Son Rotario, ¿no? Los aliens esos. Sí, no.
Sí, no, a mí me aventaron por una ventana por decir cosas en contra del gobierno. No,
pues, la leyenda alien del lugar ha dado lugar a varios programas de televisión. Tiene su propio episodio en el famosísimo show Alienígenas Ancestrales, así como da a muchas especulaciones y teorías en internet. Mucha gente que sabe que el sombrero de papel aluminio va con la parte brillosa hacia afuera, asegura que debajo de la base se encuentra un complejo subterráneo y secreto donde se guarda tecnología extraterrestre con la que se experimentaba para lograr poderosas armas que le ganaran a la URSS la victoria de la Guerra Fría. Entonces, en otra forma de ver esta base es que es el Área 51 ruso.
Okay.
Y sobre el papel aluminio, no importa si es el brilloso o no, la única razón por la que de un lado es brilloso y la otra no, es por el proceso de cuando lo hacen. En uno se pule y el otro no, es exactamente lo mismo. Especialmente cuando estás deteniendo ondas del gobierno, no importa. Uh-huh. A las ondas no le importan. ¿Qué?
Ok.
Pues qué buena onda.
Pues quizá.
Si te cuestionas, ¿va,
güey? Sí, güey.
Porque, sí, lo pensaste por un momento,
güey. Sí, la neta, sí.
Sí. Pero para cocinar no importa. Para las ondas del gobierno que llegan a nuestra glándula pituitaria y nos la destruyen, la están calcificando, güey. Ya. Con el flúor y con las ondas.
Ok.
Ok.
Pónganse sus sombreros. Pues quizás la sutil apariencia.
Neta, güey, me gustaría que te vieras, güey. O sea, es como, o sea, que te pudieras ver, güey.
Ay, güey. Sí.
Neta, así. Un espejo, güey, así. Que mis ojos te vieras a través de mis ojos.
Me encantaría.
Sí, estaría cura, güey, neta.
Pues quizás la sutil apariencia reptiliana de Mikhail Gorbachev puede explicarnos de dónde sale toda esta información. Vamos a ver que tuvo mucho que ver. El incidente más famoso de actividad extraterrestre en la base de Kasputin Yar fue minuciosamente documentado por la agencia de noticias rusa llamada TASS. T-A-S-S.
Ok.
Ahora, todo empieza muy al pasado. El 19 de junio de 1948. En esta fecha, los soviéticos detectaron un objeto foráneo volando en su espacio.
Ok.
Mandaron un avión de caza, quien identificó el objeto como de forma de cigarro. Era el clásico.
Puro, el de puro. El de dildo.
Ajá.
Sí.
El del UFO.
El del rollo de papel.
El dildovni.
Dildovni.
Dildovni,
güey. Güey, merch.
Sí. Cromado, bien, bien cromado, ¿no?
Dildovni.
Pulido.
Sí. El Vadildo, ¿cuál es el otro que está?
Vadildo, sí, Vadildo.
Pero.
Para fisting.
Como buenos. Como buenos rusos. Se le ordenó al jet cazador que lo derribara, güey. O sea, a diferencia de los gringos, ellos hicieron su propio rostro.
Oh, el plug capistranal. Perdón, me distraje. Ahora sí, ¿qué?
Te perdono que te distraje. En esta analogía bien bonita que preparé, güey. Diciendo que los rusos hicieron su propio Roswell, a diferencia de los gringos que cayó sin querer. Ajá. Pero capistranal plug.
Un plug capistranal, güey.
Sí, sí, es un dolor de culo, güey.
Ey, no estamos saliendo del tema. Todas estas figuras, todos los dildos están inspirados en ovnis. Eso vinieron a inspirarnos a la raza humana en hacer juguetes sexuales.
Entonces aquí no se cayó, los rusos lo tumbaron.
Lo tumbaron.
Sí. Ok.
De hecho, el piloto da alcance y fue cuando reporta que la nave iba agresivo y la nave echó como una luz azul, güey, hacia atrás. Y le dio en el ala y ¡puff! Empezó a fallar todo su jet.
Ok.
Cuando pasa esto, logra disparar de todas el misil. Ya lo tenía en lock. De hecho, es muy posible que con el lock la otra nave dijo, oh, shit, este güey no quiere disparar, es hostil. Y le regresó. Entonces, le da y derriba el objeto.
Como zorrillo, ¿ah?
Soltó así.
Como un zorrillo en el aire. O pulpo en el cielo.
Sí.
Así te ves, güey. Así. Exactamente. Ándale. Tenga, culero.
Pues derribaron el objeto junto a sus tripulantes. Ajá. El ejército ruso se movilizó rápidamente y se dice que recuperó no solo los restos de la nave, sino a varios cuerpos, a varios EBS.
No mames.
Todo esto fue llevado a las instalaciones de la base de Kasputin Yar, al área 51 soviético, para ser investigado. Y así comienza la historia de este lugar. Pero no fue el único incidente. Y de hecho, este ataque al objeto volador, al parecer, no de este planeta, ni lo que sucedió después hubiéramos sabido de qué pasó si no hubiera caído la cortina de hierro. Entonces, este es viejísimo, no sabemos cuántos otros hay, pero Rusia, como siempre, se guarda todos sus secretos mejor que nadie más. Pero fue gracias a cuando cae la cortina de hierro, llegan los fabulosos 80s, llega Gorbachev, que quiere cambiar todo y meter McDonald's, que también sale a la luz el caso de este Kasputin. Más el que pasó después, ya en los 80s.
Ok. Pues es que, digo, qué mejor manera de agregarte a ti mismo a la cultura del oeste capitalista, que también teniendo tu propio rostro.
Como el gato con botas, va, güey. Ayer me estripié bien cabrón con ese rollo de que es como una representación del capitalismo contra el comunismo, bien cabronzote, güey. O sea, ¿no lo han visto?
No.
No mames.
Y yo soy el extraño gato de. Dildos y.
Tírame el león, me aluciné, güey, acá, bien cabrón.
No, hacemos un podcast nomás del gato con botas.
Después te cuento todo ese trip, toda esa teoría que tengo ahí.
Ok.
Bueno, el 27 de septiembre de 1989, Según un informe oficial pronunciado por el TAS, los extraterrestres fueron unos extraterrestres, güey, altos, de tres ojos y cabeza pequeña, los que aparecieron de repente en la ciudad de Vorossej, al sureste de Rusia, güey. Causó un caos. De repente empezaron a caminar ahí. ¿Dónde está el McDonald's?
No seas mamón. O sea, estuvieron caminando acá con transeúntes en la ciudad, güey.
Sí.
No en, no en un campo ni en un bosque, en la ciudad.
No, no, no. Puede ser un pueblo, no es una ciudad sototota. No la vieron, no los vieron así en medio de la calle pidiendo un Uber.
Ok.
Pero llegaron en una bola brillante o alternativamente en un objeto con forma de plátano. Depende quién. A quién le preguntes.
Es que a lo mejor de frente se veía redondo, pero cuando lo volteabas, güey.
No, pues que ya parado cambia, ¿no? Es esa madre. Sí, ya agarra otra forma.
El plátano de sangre o de carne.
El plátano de nave de sangre.
Pero, güey, entonces andaban en el pueblo estos güeyes acá turisteando.
Sí, güey.
No, nomás eso. Traían su propio robot.
What?
¿Cómo que traían un robot?
Traían un robot que lo seguía. Pues algo metálico que los iba siguiendo.
Marvin se llamaba.
Marvin.
Marvin, el androide para
sí, el ¿De dónde es? ¿De Hitchhikers?
Simón.
Hitchhikers, Ah, y no sé, dije, pero la TAS fue como... hubo un momento en donde Gorbachev dijo, para caerle bien a todo mundo y abrir, decir, ok, ya terminó la cortina, vamos a abrirnos al mundo. Entonces crea el TAS, que era agencias de noticias, de periódico y todo, que iban a ser transparentes, iban a empezar a
hablar. Sí, es el equivalente al AP gringo, ¿no? A la Associated Press.
Exactamente.
Okay. No mames.
Sí, básicamente. Dijo, ahora sí, aquí vamos a reportar de todo y caen unos aliens.
Esos vatos, güey.
Y cito... Los científicos han confirmado que un objeto volador no identificado aterrizó recientemente en un parque de la ciudad rusa Voronezh. Ahora.
Lo pusieron resbaladero, ¿no? Como los pulpos esos.
Y de hecho, justo esta traducción rusa la hizo el Associated Press.
Ok.
Sigo citando. También han identificado el lugar del aterrizaje y han encontrado rastros de extraterrestres que hicieron un corto paseo por el parque.
Bajaron al
robot a orinar,
güey. Quisiera que popó.
A huevo.
Dejó sus tuerquitas ahí.
Ajá, y las recogieron.
Ajá, tuerquitas y una manchita de aceite.
De hecho, sigo citando. Dejaron tras de sí dos trozos de rocas no identificadas.
Vino a tirar las rocas, güey.
Y no traían bolsita, güey. ¿Qué pedo, güey?
Throwing the rock, ¿sí?
Sí. Ahí, okay. Ahí va, no, falta el chilango que iba a llegar. Go back to your country. Habla español, alien.
No, pero era Rusia, ¿no?
Habla ruso. Güey, no seas mamón, güey. Vinieron a tirar la piedra, güey, Simón.
Sí.
Estas piedras están hechas de una sustancia que, cito, no pueden encontrarse en la Tierra.
Son moon rocks.
Yes. Ahora, la inusual noticia fue recibida con esperado escepticismo. Sin embargo, cuando se le presionó, TAS se mantuvo firme en su informe. Está raro, pero dijeron...
Esto no sí, a ver, neta, güey. O sea, neta sí pasa. Que sí, te estoy diciendo. Yo los vi. Se bajaron.
Tres ojos grandotes. Cabeza chiquita. Ajá,
cabeza chiquita.
Cagones como la chingada.
Y tiraron la roca y se fueron.
De hecho, la agencia pudo añadir más detalles unos días después, según informó el New York Times. Por ejemplo, que los alienígenas vestían, y cito, overoles plateados y botas color bronce.
Ok.
¿Sí?
Está chida ese outfit, ¿no?
Sí, está bueno el look, como el Papa ahorita.
Como Dave Chappelle.
Dale.
Como coquito.
Pero, como explicó el escritor Howard G. Chua Eon, en realidad, había una razón bastante buena para que la TAS y otros medios soviéticos se volvieran locos con noticias disparatadas como esta. Por un lado, la política de Glasnost, que es lo que les contaba, o sea, el TAS viene de esta política de Glasnost, que permitía más apertura de los medios de comunicación, era todavía relativamente nueva. Y las publicaciones estaban experimentando hasta dónde podían llegar sus reportes.
Sí, o sea, como que lo habían plantado a ver hasta dónde llegaba.
Es posible.
Ok.
Y lo que es más importante, en una época en la que la esperanza de la Unión Soviética estaba decayendo, las historias de extraterrestres y criaturas míticas podrían proporcionar una muy necesaria distracción a esta nueva vida, ¿no? Porque había mucha gente, los jóvenes, como siempre, bien contentos de, güey, al fin nos quitamos esta pendejada encima. Pero los viejitos, ahí están como en España, con los que todavía hay franquistas que no quieren salir del régimen porque no conocen de otra. Entonces, una forma chida de... que todo el mundo se preocupe por otra cosa es ponerles aliens. Sí, esa es una historia.
Y cae un tren y aliens, ¿verdad? Y luego uh-huh. Ajá.
Entonces, esa es una de las hipótesis, pero sí hubieron muchas, gente que dijo que lo vio y testigos, al mismo tiempo, pues, el TAS. Entonces, uh-huh. ¿qué tanto creemos que les vale madre? Y es Rusia reportar algo que totalmente no pasó uh-huh. en los 80s con aliens de tres ojos.
Es Rusia, güey. O sea, yo sí creo que plantaron ese pedo nomás a ver qué pasaba.
Sí, yo también, güey. Han de ver hasta disfrazado unos güeyes.
Sí, yo creo que si lo hacen bien.
Ajá, sí.
O sea, sí, agarran un ovni de veras, uh-huh. lo ponen ahí y lo disfrazan a unos rusos para que salgan como extraterrestres. Pero el ovni era de veras.
Ok. Sí, estoy seguro que sí.
Gracias, Borre.
Gracias. De eso estoy seguro.
Siempre mi amigo.
Porque fiel. Hubo rastros de radiación, ¿no? También.
Hubo pedacitos de no identificados de lo roca. Que sea que cagó esa madre. Pues el caso de...
Me imagino la alien así después de la nota. En su planeta cagaba risa, güey. Estúpidos.
Pues ahora de Rusia, vámonos al otro lado del mundo. Cambiando la tundra helada por los Everglades. Otro incidente extraterrestre de los años 80 se gestaba envuelto en misterio sobre su legitimidad. Una serie de supuestos avistamientos ovni ocurrieron en Gulf Breeze, en Florida,
okay.
durante 1987 y 1988. Y esto es de los más conocidos. Fuera de... Es que este es de los tipos que son masivos, como uh-huh. cuando hubo las luces de Phoenix. Ajá. Chingo de gente y por un chorro de tiempo. Y en el Gulf Breeze Incident, o el incidente de Gulf Breeze, también fue estos donde... Y hubo un caos de que todo el mundo empezó a ver ovnis a lo pendejo. No y mames. Está muy interesante el caso. Entonces, a partir de noviembre de 1987, el periódico The Gulf Breeze Sentinel publicó una serie de fotografías suministradas por el contratista local Ed Walters, que según afirmaba, mostraba un ovni. Así empezó todo. Ovniólogos como Bruce McAbee, quien es un físico especializado en óptica y tiene cierto grado de prestigio científico, creía que las fotografías eran auténticas. Sin embargo, otros sospechaban que se trataba de un engaño, como siempre. Uh-huh. Ahora, el periodista Craig Myers del Pensacola News Journal investigó las afirmaciones de Walters unos años más tarde y criticó la cobertura de la historia por parte del Sentinel por acrítica y sensacionalista. Ahora, la foto está muy cabrona. Es una uh-huh. carretera uh-huh. y se ve el clásico ovni como de sombrero uh-huh. con un chorro de ventanitas y hasta está echando una luz y la luz se puede ver en el...
En el piso.
En el piso.
Ok.
Sí, está muy interesante. Pues vamos a llegar.
Suena chido.
Sí. Entonces, sabemos que hay gente más lista, güey, que sabe cómo funciona el control de información. Entonces, lo que creen aquí es... Perdón, ¿qué me quedo? Sí. Hay gente más lista que sabe cómo funciona el control de información, ¿no? Especialmente uh-huh. en Rusia. Y ya sabemos que los hombres de negro en Estados Unidos.
Sí, man.
Esta gente especula que este incidente sobreexpuesto fue la forma de esconder los que verdaderamente sí sucedieron.
Una distracción.
Uh-huh. Ajá.
Ok.
Otra
más.
¿Por qué nos distraen tanto, güey?
Pues es que pasan demasiadas cosas al mismo tiempo, güey.
Ajá.
Pero eso está bien culero que nos ilusionen con eso, güey. No, está zarro, güey.
No se vale, ¿verdad?
No se vale, güey.
Sí, eso es como que, güey.
Distráeme con otra madre, güey. Dame más fútbol, güey. No hay pedo, güey. Pero aliens no se
escaparon. Ya escribieron más fútbol, güey. Hay otra pinche liga de la UEFA, güey. Ya está otra pinche liga de naciones. Ya. Está el Ibai Llanos diciendo, no, ya estuvo. Ya es demasiado fútbol, güey.
Pues,
bueno, dame más stand-up.
Híjole.
Regresando al caso que está uh-huh. en cuestión. Todo comenzó el 11 de noviembre del 87... cuando Walters tomó 5 fotografías Polaroid de este objeto que les conté en el cielo, que apareció frente a su casa ahí en Gulf Breeze. Ahora, cuando vio la primera nave por la ventana, que estaba a unos 61 metros del suelo, uh-huh. la describió como, y cito, sacada de una película de Steven Spielberg, si parece como la de Encuentros Cercanos. Ajá. Walters afirmó que con el tiempo y tras varias visitas, grabó un video del ovni y le terminó tomando 32 fotografías.
Pues OnlyFans.
Ráfaga.
OvniFans.
OvniFans.
Luego,
nomás de tus patas de aterrizaje. Nomás más de tus patas de aterrizaje.
El vato, güey. Bueno, Walters dice que lo vio aterrizar en la avenida de Soundside Drive y además lo vio, y cito, depositar 5 alienígenas en el asfalto.
O sea, los puso así. Aquí ajá. van.
Ajá. Paraditos.
También afirma que un extraterrestre se asomó por la ventana y que se comunicaron con él en inglés y español.
Ah, cabrón.
Ajá.
Como call center.
O sea, son chicanos,
¿cómo
¿no?
¿Cómo anda? Ajá. Oiga, tengo un teléfono para hablarle para atrás a mi mom. Está allá en Júpiter.
Es que fue a la Walmart y no ha regresado.
Ha regresado. Ahí del cinturón de Orión, compa.
En el Walmart de cinturón de Orión.
Obviamente, platica que se comunicaban con él telepáticamente. Uh-huh. Y que además...
En inglés y en español. ¿Él sabía español?
Sí. Of course.
Nomás dijeron, ah, güey, es Florida, a lo mejor es
cubano. ¿Sabe lo que es español? Sí, okay. Sabía español porque...
Casa, su casa, dijo.
Oye, chico.
Mi planeta, su planeta.
Entonces, además de hablar con él, uh-huh. Le mostraron un libro con fotos de perros.
¿Los aliens?
Sí. ¿Qué?
¿Estos aliens tienen 4 años? ¿Estás seguro que... O sea, estamos así hablando de una especie interestelar, güey, que llegó y básicamente hizo Dora la Exploradora en vivo a un güey de Florida, güey?
Quería un perro, güey.
No te burles, güey, porque ¿cómo explicas esto?
Es que mira...
¿Cómo explicas esto?
Tiene sentido, güey. Laila, ¿no? O sea, okay. La perra astronauta.
Laika.
Laika. Ajá. La mandaron, güey. Uh-huh. Güey, no mames, los perros saben andar acá en el espacio, mamón. ¿Qué pedo? A lo mejor Laika chocó a esos cabrones allá, güey. Les dijo que les iba a pagar y bajó.
Tiene sentido, Borre, porque en el libro venía escrito como el nombre de cada raza de perro, güey. Y tal vez venían a preguntarle para saber qué raza era Laika.
Ok.
Para saber si es buen perro para primerizos, güey. Porque no agarres un Blue Heeler, porque esa madre te va a partir la madre si lo sacas a pasar 6 horas al día, güey.
Un husky.
No.
Hijo. Ok, entonces en resumen.
Es un pinche pez, güey, a la verga, si quiere una mascota.
En resumen, mandamos a un perro al espacio. Chocó con los aliens. Los aliens regresaron a Florida a buscarlo.
Sí, para pedirle el seguro.
Puede ser,
la información del seguro.
Yo no digo que sea la verdad. Pero tampoco podemos decir que no lo es, güey.
Sí podemos decir que no lo es.
No.
Así no funciona la lógica.
Mira, Espinosa, yo estoy seguro que la primera vez que alguien propuso que nosotros giramos alrededor del sol, empezó así. Mira, no estoy diciendo, no sé si es la verdad, pero qué tal que nosotros le damos vuelta al sol.
Pero sin embargo lo es.
Pero sin embargo, más sin embargo, lo pienso y por eso soy.
Ay, güey. Bueno, les enseñó su libro de perros, güey.
Ah, güey. ¿Qué explica eso?
O sea, catálogo, trae un catálogo. Sí, le dijo,
perro dog.
Chihuahua. Si se estuviera inventando esto, güey, te hubiera dicho, traía unos planos astronómicos donde me mostró. No, güey. A mí se me hace más creíble que traigan un álbum de perros.
Pues sí, ellos conocen ya todos los misterios del universo, güey. Les faltan los de la Tierra, güey.
Uh-huh. Ahora, después de ver el libro con los perritos, un rayo de luz brillante hizo que Walter se levantara 1 metro del suelo levitando, pero no se lo llevó como a Travis. Luego, el 2 de diciembre de 1987, Walter declaró que la inmovilización por el rayo azul volvió a ocurrir. Ahora iba caminando y nomás lo paralizó el rayo y lo soltó.
¿Dónde está la pinche Laika, güey? Que me pague. Buscándolo el seguro, ¿no?
Luego, el 7 de febrero de 1988, fotografió un rayo azul y a su esposa intentando salir corriendo. Sí, una foto así como la esposa hay que correr y hay una luz azul, güey. Walters también afirmó que una criatura se asomó a la ventana de su casa y que a veces habían más criaturas que le hablaban en su cabeza, güey. Y que un zumbido también en su cabeza siempre anunciaba la llegada de los ovnis, güey. O sea, primero empezaba a escuchar así
como internet de antes, así con las bocinas. No, ese es de carro.
Y tenía un aliencillo ahí en la ventana.
Sí.
Asomándose.
Hola. ¿Qué tal los Rottweilers? ¿Son buenos para un primer?
Buenas tardes. Good afternoon.
¿Los pitbulls son buenos para niños? Con el tiempo, Walters o su familia informaron de 19 avistamientos o encuentros. Luego, el 1 de mayo de 1988, Walters dijo que sintió la presencia mientras estaba en Shoreline Park, después de medianoche. Dice que ahí vio el ovni y le tomó otra foto. Después, perdió el conocimiento durante 1 hora. Luego, declaró que el ovni goteaba algún tipo de líquido que seguía caliente o hirviendo. Él lo describe como hirviendo. 19 días después de haberlo captado.
Ah, cabrón. Ok.
Ajá. No se enfriaba. El reportaje, que por experiencia, algo que se mantiene caliente es radioactivo. No lo toques.
Oh, shit.
Sí, nomás la radiación tiene constante ahí. El reportaje puso al pueblo entero a girar y de pronto todo el mundo parece estar reportando incidentes parecidos. Okay. Ya que es donde se convierte en algo de todos lados y es donde se pone extraño. Cuando.
Sí, no, conmigo llegaron y traen un libro, pero de gatitos.
A mí llegaron.
Ah, suena bien pinche falso con los gatos, ¿no? Es...
A mí llegaron, eran cinco así chiquitos y traían un catálogo de Avon. De hecho, a vender Avon me convencieron. Cuando Ed Walters le dio al Gulf Breeze Sentinel las primeras fotografías, utilizó el alias de Mr. X o Mr. Ed.
Ay, qué mamón.
El amigo de Dewey, ¿verdad?
Prefiriendo ser anónimo por temor a ser ridiculizado por gente como tú, Espinosa. ¿Ves cómo ves lo que le haces a, la, a los que tienen la suerte de ver un ovni? Les da miedo salir.
Les da miedo,
contarnos al...
Su si a alguien le da miedo que lo ridiculice yo, güey, tiene problemas mucho más grandes en su vida.
Y también, obvio, para proteger a su familia de la burla. Dos años después, hasta 1989, Ed Walters admitió que él era el fotógrafo. Dijo que se sometería a la prueba del detector de mentiras y un examinador del polígrafo de Pensacola le hizo la prueba en febrero del 88 y declaró, y cito, Walters cree que sus fotos son reales.
Ok.
¿Cree?
Sí, o sea.
Sí, o sea.
O sea, que él está diciendo...
No dijo, no está mintiendo.
Es que no...
O sea, no es de que si estás mintiendo o no, sino que, crees que lo que estás diciendo es verdad.
Sí.
Ok.
Es lo único que hace el detector, que no se puede usar de veras para saber si alguien mintió o no y todo eso, pero lo que hace es que mide si te exaltas o así... Cuando estás contando mentiras, por lo general, una persona normal va a sudar, va a tener micromovimientos.
Pero entonces no es un
Lo único que está diciendo, si yo me la creo, si yo creo que...
Un diagnóstico acertado no es.
No, de hecho no lo aceptan en las cortes.
Okay.
Bueno, mínimo en Estados Unidos no lo aceptan. Puede servir como para darte una idea o así, pero
sí,
no
se acepta. Pero si tú crees que viste a un alien, o sea, esa es tu verdad. Y pues cuando te hagan la prueba no van a salir como que estás mintiendo. O sea,
si yo vi hadas en mi jardín
sí,
porque me comí hongos, esa experiencia fue real, ¿no?
Apretó el culillo.
Si me preguntan en la de, yo digo, yo vi hadas, pues yo vi hadas. Entonces lo único que puede decir y lo que dijo el polígrafo muy bien es, Walters cree que sus fotos son reales.
Ya.
Ahora, Walters declaró que tuvo tres momentos en su vida en los que experimentó pérdidas de tiempo. Durante un viaje en canoa.
Que se le volteó.
Sí.
Que en un principio achacó a un golpe de calor.
Ah, sí. Sí. Es cuando más, con más frecuencia pasa.
Sí, la neta, sí, güey.
Y una vez de joven que creyó que estaba teniendo una pesadilla. Pero su tercera experiencia ocurrió cuando conducía de noche y se dio cuenta de que no había ningún auto ni luces en la calle, güey. Se detuvo, salió del carro y vio una luz muy brillante, güey, como la de una motocicleta, la describe. O sea, como que lo iba siguiendo. Que se dirigía hacia él. Luego se asustó, volvió a su carro y la luz, y cito, se levantó de la carretera y empezó a iluminar por adentro del automóvil.
Era Hagrid.
Haz de cuenta. Lo siguiente que supo Walters fue que el tráfico matutino ya lo estaba adelantando y que faltaban menos de cinco horas, le faltaban, perdón, cinco horas de memoria. Se le estaba solo en la carretera, vio esta
de
luz.
Noche, ajá, de se repente ve la luz iluminó, y luego despierta y ya está atorado. Qué culero despertar y estar atorado ya en el tráfico. Sí. Sí.
Bueno, pero te puedes aventar cinco minutitos más, ¿no? Y, no se va a mover.
Siempre y cuando tu jefe sea alguien como yo, que le digas, Badía, llegué tarde porque un ovni me atacó en la carretera. Y yo, güey, dime más, siéntate, ¿qué necesitas? Un jefe como
mañana
tú.
Mañana va a llegar Ramfi. Ah, es que llegó un ovni. Y lo que tú le
lo das, que diga Ramfi,
lo que tú le das un té caliente, yo me burlo de él, güey, ya.
Y listo.
Llegó con un librito de perritos, así.
Pues el investigador del proyecto Starlight, Ray Stanford, se centró en las nubes del fondo de la foto del ovni. Al principio dijo que las fotos no pudieron ser tomadas el miércoles 11 de noviembre de 1987, basándose en la información incorrecta que recibió el Departamento Meteorológico sobre la dirección del viento.
Ok.
Entonces la empezó a analizar y vio el viento, pero al principio dijo, son incorrectas, pero no se dio cuenta que estaba mal la información que le habían dado. Entonces, tras recibir los datos meteorológicos correctos, declaró que era probable que las fotos se hubieran tomado ese día.
Ok.
Pero seguía creyendo que eran falsas.
Qué chido método, sí, ¿no?
Que para como darse montaje cuenta. O...
Está brillante, güey. Está... Voy a ver cómo están las pinches nubes, si está lloviendo, ¿no?
Si estaba
no, también muchos analizan también la posición de las estrellas y todo eso. Simón.
La hora del día, dijo, ok, sí, sí las tomaron esos días, pero aún así creo que pudieron fakear la nave. Ajá. Ahora, sus preocupaciones eran que si las fotos habían sido tomadas a la velocidad que Walters dijo, uh-huh, entonces, ¿por qué las nubes se movían tan rápidamente, a diferencia del objeto? Uh-huh. ¿Y por qué se oscureció tan rápidamente entre foto y foto?
Okay.
O sea, le dijo, tomé y a tal hora llegó el otro y bla, bla, pero ves las fotos y él dijo, no coincide que hayan pasado tantas horas y que siga, ajá, la luz. Empezó a analizarlo con lo que tenía a la vista, todo lo meteorológico. Y su mayor preocupación era, ¿cómo podía este objeto, que es 10 veces el diámetro del sol o la luna, ser visible durante más de 6 minutos para él y no para alguien más? Uh-huh. Porque en la foto se ve enorme, ajá, o sea, te ve gigantesco, está muy chingón. Ahora, Stanford dijo, y cito, si yo fuera un hombre que apostaría 1,000-1 a que las imágenes no son reales. Esta fue la primera aclaración de, uh-huh, alguien ya profesional que dijo,
a mí se me hace que está mamando.
Pero algo está truqueado aquí.
Este güey está mamando.
Ahora, el alcalde de Gulf Breeze en esos años, Ed Gray, consultó a otros y analizó extensamente las fotos él mismo y concluyó que era un engaño. Me encanta los 80, ¿verdad? Eso era, los alcaldes andaban analizando, uh-huh, fotos de ovnis.
Sí, güey.
No está pasando nada. Estaba Reagan con su pinche guerra contra las drogas y el pánico satánico, pero, ajá, en sí, este pues pueblito...
estaba una distracción.
Ajá, sí, güey.
Ahora, el jefe de policía, Jerry Brown, cree que la actividad en las bases militares cercanas es lo que la gente estaba viendo. Y cito, el resto se puede culpar a un efecto dominó de histeria que comenzó con las fotos de Walters.
Entonces, Walters hizo sus fotos y luego la demás gente, yo también vi unas, sí, luces, y era un avión militar o era... Uh-huh.
Es que justamente después de Walters empiezan a llegar un chorro de fotos,
okay,
de ovnis muy parecidos a los de Walters, de otras luces extrañas en el cielo, y se convierte en algo masivo que por casi un año estuvo la gente de Gulf Breeze viendo el fenómeno ovni cuando antes nunca lo habían visto. Y el autor del libro sobre ovnis, Bart Hopkins, entrevistó a Walters en varias ocasiones y lo proclamó fidedigno. Pero no sé qué tan fidedigno es Bob Hopkins.
No, pues no sabemos.
Sí, pues quién se hace verga, güey.
Ahora, pues Hopkins basó esta creencia en sus años de investigación ovni y entrevistar testigos que vieron, uh-huh, otros. No encontró nada malo en la historia de Walter, aparte de que fuera muy extraña. Hopkins afirmó que Walters había rechazado un contrato de $100,000 para un libro y había pasado la prueba del detector de mentiras, algo que no habría hecho si hubiera estado engañando, pero ya sabemos que esas cosas se pueden fakear. Uh-huh. Especialmente si mientras tú creas que pasó, lo pasas. Uh-huh. Ahora, Hopkins consideró que, dado que la reputación de Walter estaba en juego, no habría mentido al respecto, por lo que era poco probable que se tratara de un engaño. También añadió que cree que hay más personas que han sido abducidas en Gulf Breeze, aparte de Walters, porque, uh-huh, él habló con otras personas y le comentaron de cosas parecidas. Después de que el Sentinel publicara las fotografías del OVNI, tanto ellos como MUFON, hey MUFON, que es el Mutual UFO Network, uh-huh, recibieron docenas de informes de avistamientos por parte de residentes de la zona. Algunos describen un resplandor naranja, otros dicen que vieron una nave oblongada o oblonga, ovalada o oblonga, perdón. Algunas personas afirman haber visto un haz de luz azul que salía del OVNI, igual que como, ajá, lo dijo Walters. Otros dijeron que era una luz naranja brillante en la parte inferior de la nave. Una mujer declaró que se despertó a las 2 de la madrugada y se encontró con un ovni iluminando de color de naranja todo su jardín.
Ah, cabrón.
Así como el ranchero que, ajá, no creen fantasmas, pero, uh-huh, le iluminan su rancho. Así.
Ok.
Luego, en junio del 88, Fenner McConnell y su esposa Shirley afirman haber visto un avión sobre el agua con luces de aterrizaje que brillaban en el muelle. Ahora, lo llaman avión, pero dicen que tenía forma de disco y muchas, uh-huh, ventanas. No tenía alas y no hacía ruido. O sea, que están bien...
No saben cómo chingados es un avión.
Y creo que nunca han volado.
Ajá.
Pero vieron una nave, o sea, flotando con ventanas, güey, en un lago.
Ok, si esto pasó en los 80s, güey. Y en realidad lo que empezó a pasar fue que empezaron a llegar todas estas naves y empezaron a reemplazar a los floridianos por aliens. Eso explica por qué ahorita...
¿Están tan locos?
Sí, güey. Eso explica por qué la gente de Florida actúa como piensa que actuaría un ser humano, güey.
Como que todas traen sus perritos, güey.
Sí, todos esos Florida.
¿Crearon Florida para tener perritos?
Sí, creo, güey. Creo que en esa teoría...
Y dejaron finalmente a los aliens. Los aliens están cuidando a los perritos, güey. Los inteligentes son los perritos. ¡Wow! Mira, y lo único que necesitábamos era hablar esto para resolver este misterio.
Pinche mundo,
más seguido, ¿sí?
Sí, mira.
Ahora, en una entrevista posterior, los McConnell explicaron que enviaron invitaciones para una fiesta temática de ovnis a sus amigos.
Ok.
Eso no, me gustaría que me sonara extraño, güey.
No.
Y que dos días después vieron por la ventana de su dormitorio una, y cito, nave cilíndrica rodeada de ventanas y luces. De nuevo. Luego Fenner agregó que se acercó a menos de 70 metros de la casa.
Y les gritó, mi cultura no es un disfraz. ¡Ah!
Ah, Greyface.
Con Ed Grey, ¿no?
Ajá. Sí. Fenner. Bueno, pensó que se iba a aterrizar en la casa de los cerquita que estuvo. Shirley dijo que tuvo una, y cito, extraña sensación. Y reconoció la nave por el periódico. O sea, ella dijo que pues era igualita la del periódico. Que ya no sabemos si porque la vio en el periódico la vio acá o viceversa. Ahora, Brenda Pollock, consejera del Gulf Breeze y conocida de Walters, declaró que el 17 de marzo de 1988 estaba cruzando el puente de la bahía de Pensacola cuando vio una luz naranja brillante entre las copas de los árboles y que se movía rápidamente. Cuando llegó a casa para contárselo a su marido, Buddy Pollock, se enteró de que este también había visto algo parecido en el parque Shoreline. Y no nomás él, ahí estaba con otras personas que estaban viendo fotografías de los Walters y luego empezó a iluminarse todo.
Ok, fue en el parque donde vio este güey también.
Sí. Okay. Y no nomás eso, ahí andaba Walters. De repente, este grupo que estaba con Walters y vio unas luces, decidió ir por chocolate caliente.
Pues es que es de noche, güey.
Estás en la playa.
Se te antoja.
Se antoja un chocolatito caliente en la playa. Siempre su concha. ¿Sabes eso? Dejaron a Walters solos en el parque, vieron los destellos y volvieron corriendo para descubrir que Walters había tomado Polaroids del objeto en el cielo. Entonces, tomó fotos.
No, es que, no, sí vino alguien, pero pues, ustedes no estaban.
¿Para qué se fueron por chocolate caliente? Ajá. Sí, aquí eso ya a mí me suena.
Sí, ya, sí, ya.
Ahora, aquí lo raro es que ellos vieron los destellos. Entonces, al menos que Walters tuviera algo como hacerle una luz naranja enorme.
Yo creo que sí.
¿De un foco?
Sí, mo.
Naranja. Tal vez.
¿Qué tecnología extraña es esa? ¿Un qué?
Un foco naranja. Sí. O en su defecto varios, ¿no? Que se vea como ventanitas.
Ahora, ahí mismo vieron, toda la gente, el grupo que estaba ahí, vieron las Polaroid, pues, se revelaron ahí. Y vieron lo que según ellos eran, y cito, objetos en forma de platillo alargado. Brenda Pollock declaró que Walters no era el tipo de hombre que perpetuaría un engaño tan así, güey, y por tanto tiempo.
Está muy pendejo como para engañarlos.
Ahora, el 8 de enero de 1990, Pollock dijo que vio y fotografió un objeto, él mismo, que se movía rápido, luego lento, y que cambiaba rápidamente de dirección. Y cito, solo se veían dos dimensiones, sin profundidad, y dejaba una estela multicolor.
El Miancat.
No mames.
Art y Mary Hufford afirman que ellos vieron algo gris, ovalado y silencioso volar sobre las copas de los árboles. También dicen que permaneció a la vista durante varios minutos cuando esto les sucedió cuando conducían a principios de noviembre del 87. En el momento no tienen explicación para lo que vieron. No fue sino hasta semanas después, cuando vieron las fotografías de Walters en el periódico, que decidieron decir, oh, nosotros también vimos una chingada.
Sí, ese es el que estaba allá afuera en el patio, güey. Yo lo vi.
Hombre, yo lo vi hace dos semanas, güey.
No, yo lo vi.
Hasta me subí, me dio un ride.
Sí. Sí, me dijeron que adoptara un Rottweiler.
Que son bien tranquilos.
A mí me encanta Art Hufford porque hace lo que yo hago de coleccionar historias de fantasmas. Él declaró que en las fiestas, cuando menciona su avistamiento, la gente suele, y cito, susurrar confesiones de sus propias experiencias.
Ay.
Te conté cuando vi un alien y la gente flojera, güey, yo también vi un alien, güey.
No mames.
Como al chota que le pregunté aquí sobre el alien que cayó en Juárez. Bueno, el objeto volador no identificado. Que estaban varios chotas y le dije, no, vea, supo de lo que pasó y luego volteó a ver a todos así y luego me dijo, y me llevó al lejos de los demás chotas y me contó que lo sacaron de la zona, mira, y llegaron militares.
Le dijo, no, así. Mira, pendejo.
Sí, pero estuvo bien
pargado. Sigues haciendo esas preguntas y tendré que matarte.
Imagínate que así actúa la policía mexicana, ¿no?
Así actúa, ¿no? Pero no con
ovnis, güey. No con eso, joven.
No, él se portó bien chida, güey. Sí, me llevó así como... Pa' acá. Pues Jeff Thompson informó que él y su hijo de 12 años observaron una nave de 1 metro de ancho y 60 centímetros de alto durante unos 10 minutos fuera de su casa en Tiger Point.
Sí. Es un dron.
Ajá, pero es que muchas veces han dicho de naves que parecerían como drones.
Simón.
Porque en varios casos que hemos hablado, hay naves muy chiquitas, como de 60 centímetros. O son bien chiquitos, tripulantes, o son drones.
Drones.
Ajá. O son no tripuladas, pues. Esto fue en Tiger Point, que es una localidad muy cercana a Gulf Breeze. Luego, el 8 de febrero del 89, se acercó, dicen que se acercó una nave con una linterna, y cuando estaba a menos de 30 pies, la parte superior de la nave se volvió blanca e hizo un ruido crepitante.
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 Uf, sonó bien crepitante eso.
Y luego, simplemente...
Crepitante. Yo no conozco esa palabra, güey.
¿Crepitante?
¿Crepitante? ¿Qué
crepito.
Es?
Crepito.
Así, ok.
Crepito. Suena crepito. A lo que... ¿Cómo suena? Sí, pero pedo no suena como pedo.
Ajá. Suena a lo que como suena. Ajá.
Sí, por eso hay que decir, nos echamos un pum.
O sea, en inglés sí suena más. O sea, fart. Ajá. Fart. Pedo, ¿no? Crepitante. Ok. Crepito.
No sabía, güey. Ajá. Es la primera vez que escucho esa palabra, se me hace.
Luego, simplemente, se disipa. Y él, Thompson, declara que vio el ovni siendo perseguido por dos aviones militares.
Okay.
Que por eso se desapareció. Uh-huh. Entonces, si fijan, se empieza a poner todavía más complicado los avistamientos de todos. Y de hecho, el mismo día en que Walters dijo haber visto y fotografiado por primera vez el primer ovni, Jerry Thompson, sin relación a Jeff, operador de una cabina de peaje, dijo que él y un grupo de personas vieron parpadear 13 objetos iluminados de color rosa que seguían un patrón que no pudo identificar. Uh-huh. Se iban moviendo así muy caótico, pero uh-huh. iban en formación. Los residentes de la zona dijeron haber visto 8 helicópteros persiguiendo un ovni el 8 de enero de los 90s, pero la Marina, como siempre, wey, niega este informe. Porque parece que eso se dedica nada más.
A negar cosas.
A negar las cosas que nos importan, como ovnis. No, ya no, ya cambió con lo de los WAPs. Pero este es interesante porque él lo vio el mismo día que este güey. Al menos que coincidiera que este güey lo estaba fakeando y este va.
Entonces hay 8 helicópteros persiguiendo a uno, 2 aviones persiguiendo a otro, unos pasándose la caseta sin pagar, güey.
Oye, sí, cagadero, güey, mucho avistamiento, sí. Entonces.
Mucho, sí. Uh-huh. Ahora, el comisionado del condado de Santa Rosa, John Broxson, afirma que él vio, y cito, algo brillante flotando por encima de mi casa. Un desfile de luces de diferentes colores e intensidad. Mi esposa y amigos también lo presenciaron. Francamente, vi algo que me dejó boquiabierto. Entonces empezamos a llegar a gente de más alto rango, poner algo en sociedad que empezó a decir, como que abrió las compuertas de la presa a que más gente hablara de sus avistamientos. O ahorita al final tengo otra conclusión.
Pánico colectivo.
Un miembro del grupo de investigación MUFON, Gary Watson, declaró en abril de 1988 que la prueba de las visitas a Gulf Breeze se basan en algo más que las fotos de Walter, basado sus creencias en, y cito, otras buenas personas que han informado de avistamientos. De hecho, el director de MUFON, Walter Andrews, declaró en junio del 88 que los ovnis del Gulf Breeze son el mejor caso que hemos tenido.
Okay.
Donald Ware, director de la sección de Florida de MUFON, creía que, y cito, hay una conexión directa entre la educación y la aceptación del fenómeno ovni. Estoy convencido de que la razón por la que un hombre se le dieron tantas oportunidades fotográficas es porque los extraterrestres querían que viéramos esas fotos. Estoy de acuerdo. Es su ovni fans.
Sí. Nada más querían... Ajá, sí, güey. Querían atención. Querían likes.
Ajá. Y es obvio que no todos están convencidos de esta serie colectiva de avistamientos.
Ah.
Este fenómeno.
Es que yo también quiero creer, pero esta historia no me está convenciendo, güey.
Espérate, siento la última que muchas... traigo te va a volar la cabeza,
güey. Muchas o sea, no es continua, güey.
No, y espérate porque se pone más inconsistente. Ahora, es obvio que no todos están convencidos de esta serie colectiva de avistamientos. Este fenómeno nunca es fácil de aceptar. Y uno de los detractores más profesionales es el Centro de Estudios OVNI, CUFOS, por sus siglas en inglés, güey. Ajá. Uh-huh. Es el grupo fundado por el astrónomo y ufólogo motherfucking J. Allen Hynek, güey. Okay. El encargado de Project Blue Book, güey. Declaró que las fotos eran falsas debido a que las ventanas de la nave no estaban espaciadas uniformemente y a una, y cito, ondulación en las fotos que sugiere que fueron tomadas cerca del agua o reflejadas en ella.
Hay que lijar bien.
Además de otras imperfecciones. Sí, como que él dijo, esto se ve como hecho a mano.
Ajá.
O sea, no, porque está chuequita esa ventana y esta está un poquito más arriba. Eso no lo ve.
Está polarizado, digo, y está no.
No sabemos si es un ovni artesanal.
Sí, no, una ventana se la rompieron y tenía una bolsa pegada con ahí cinta gris.
Joder. Cartón ahí. Sí. Ah, la defensa amarrada con una cadena. Ahora, Mark Rodiger y Robert Boyd de CUFOS fueron informados por amigos de Walter de que este era un bromista y había dicho a la gente que iba a ser, y cito, la broma definitiva en algún punto.
Ok.
También opinaban que la historia tenía varios curiosos paralelismos, güey, con el libro Communion de Whitley Strieber, que se había publicado solo unos meses antes, que tiene que ver con avistamientos ovnis. De hecho, Communion es un testimonio de los casos de abducción que había sufrido el autor y muchas de las cosas que describe, desde el rayo azul y cosas así,
Es que eso sí es verdad, güey. O sea, eso es lo único que me digo. Y, güey, yo cuando vi esa madre, también aventó algo así azul, güey. O sea, esa misma madre, güey, se ve así como un destello, güey.
¿La que tuviste?
Sí, güey, el que yo vi, el que siempre platico, esa madre se vio así, güey, azul.
El que se veía en Juárez, también, por lo general, se van de los azules a rojos. Y Valet y Heineck, su hipótesis es de que van del infrarrojo al ultravioleta. Entonces, están en una onda que no podemos ver. Cuando entran, ponen el ultravioleta, se ven azules, morados, y los hacen rojos cuando se van al infrarrojo y ya no los podemos ver. Lo que sea que sea. Pero tal vez por eso avientan esas dos colores casi siempre.
Como lentes como de luces. 3D.
Ajá. Ahora, el 10 de junio de 1990, Craig Meyers, periodista del Pensacola News Journal, publicó que en el desván de una casa de Gulf Breeze, donde había vivido Ed Walters, se había encontrado una maqueta hecha con, y cito, 4 placas de espuma de plástico y papel de dibujo.
Ah, entonces sí estaba...
Encontraron un ovnicito hechos con papel de unicel. Que a ver, voy a tomar este momento porque el destino me lo puso. Hay una discusión ahorita en Twitter de que en el norte le decimos hielo seco al unicel. No, en Monterrey al parecer sí.
En algún lugar, es decir, yo he escuchado nieve seca.
Nieve
más que,
seca, no hielo, porque hielo seco es el CO2 congelado. El que pones.
Pero
para
es unicel, ¿no?
Es unicel, nieve seca, lo he visto cuando son así los paneles grandes que se hace como nievecita, que se hablan las bolitas. Pero le decimos desechables, unicel, nieve seca es raro y hielo seco es otra cosa completamente.
Ajá, es el de las paletas que quema.
Monterrey, you're on your own, lo siento. Pero es pasado estar más al sur. Hay que levantarlo ahí poquillo.
Un gato.
Ándale. Ya aclarado eso.
Cosas importantes. Todo este episodio se preparó para llegar.
Va a llegar a una casa vacía alienígena. Este es unicel, güey. Es unicel de perrito.
Ahora, la maqueta se parecía mucho, un chingo, al ovni que aparecía en algunas de las fotos. De hecho, iba a estar la foto. No mames. Lo que sí, Walter negó conocer la maqueta.
Sí, yo no la hice ni la dejé en mi casa.
Me la plantaron. Alguien me plantó esa maqueta.
Y cito, alguien que quiere desacreditarme debe haber puesto la maqueta en la casa. Después de este, se negó a someterse al detector de mentiras.
No, eso es un montaje, eso es un montaje.
Y el director del Murref, ¿cómo se llama?
El Murref, el Mufón.
El Mufón. ¿Se creyó esta historia, güey, ese señor?
¿El de Mufón?
Ajá. O sea, dices, es lo más vergas que nos ha pasado, neta. Estamos en malas manos, güey.
Sí, así pasa, güey. ¿Sí? Se dejó llevar por los... Es que los testimonios sí son otra cosa, güey. Ahorita voy a llegar a qué puede ser, pero ahí va. Dijo esto, obviamente. Alguien lo pudo haber puesto en mi casa. Se negó a someterse al detector de mentiras, pero firmó una declaración jurada en la que niega conocer el modelo del ovni encontrado en el sótano.
Ok. Entonces, yo no lo conozco, ¿no?
¿Alguien me técnicamente, lo puso ahí? Si alguien comprueba que sí es de él, lo pueden meter al bote. Pero, pues, ¿cómo compruebas? El punto. El hombre que encontró la maqueta firmó una declaración jurada en la que afirmaba, y cito, no saber quién la había fabricado.
Ok.
Pues yo no la hice. Este güey también dice, yo no sé. Los fotógrafos del News Journal experimentaron con el modelo y pudieron casi duplicar algunas de las fotos de los ovnis de Walter.
Ok.
Y ahí están las fotos, ahí las pueden comparar. Puse la comparación de las dos fotos. Y nomás sí, la de Walter se ve más profesional. La forma en que se suelta la luz y todo, pero pues también tiene que ver con pues, si estás aventando un plato y tomándole fotos, no te va a caer exactamente igualito. Entonces parece demasiado. Ahora, el modelo fue originalmente descubierto por el dueño de la casa cuando fue al ático en busca de una válvula para el cierre de una máquina de hielo que estaba instalando. Mientras buscaba la tubería de agua...
¿Hielo seco?
Hielo. Hielo frío. Hielo mojado. Hielo húmedo. Ahora, mientras buscaba la tubería de agua, encontró el modelo abajo del aislamiento, güey. Entonces, que las tuberías están entre el... El resto, güey. El propietario no denunció el modelo y lo guardó como curiosidad hasta que un día, al ser entrevistado por un periodista sobre ovnis, le dijo, ah, no mames, yo me encontré un ovni escondido en un ático.
Al lado de la tubería, así chiquito, sí, mira.
Así chiquito.
Y resultó que era la casa de Walter. De hecho, está grande. Sí, parece que usó platos desechables, básicamente, güey. Está como a ese tamaño. Está bonito y tiene como un foquito arriba, güey.
El bromista, la broma definitiva.
O sea, aunque haya sido la broma con esa madre, sí están bien chidas las fotos. No sé cómo lo hizo con la luz. O sea, la luz viene de adentro de esa madre y sí echa luz y se alumbra el pavimento. No sé si para esos tiempos no era tan fácil meterle LEDs. Esto que ha sido algo más. No sé cómo lo hizo. La foto está muy bien hecha, güey. Bueno, ya cuando ves el plato así, dices, bueno. Bueno, Walters declaró que nunca antes había visto la maqueta y afirma que probablemente los desmitificadores entraron en su garage y lo colocaron en el desván y que aparte se metieron con su basura. ¿Ok? Espérate. Otra teoría es que, y cito, el gobierno intenta desacreditarme, güey. Es lo que dijo. Y yo te voy a decir cuatro palabras, Mr. Walters. Hombres de negro. ¡Pum! ¡Pum! Ahí andaba en su basurita. Porque él no fue el único que los vio, güey. Una llamada telefónica posterior. Walters se puso en contacto con otras publicaciones para decir que su esposa recordaba que uno de sus ex vecinos le había dicho que, y cito, un extraño con placas de matrícula de otro estado, entró en el garage, bajó la escalera del desván, entró en el desván y se marchó de repente.
Su esposa de repente se acordó que tuvo un amante de otro estado.
No mames.
Y lo usó, dijo, este es el momento perfecto para tener una coartada, güey.
Es muy de güeyes que cuentan historias así de aliens, ¿verdad? Que cubren sus infidelidades con estas teorías.
Sí. Que eso de estar bien gacho es mi pesadilla. Mira, que estás haciendo tu sex tape y en la ventana sale un pinche alien. o un fantasma así. Sí, que. Bo. Entonces tienes que decidir si le enseñas al mundo la mejor prueba.
Pero pues hay una serie de eso, ¿no? ¿De en una serie pasa
eso? Pero es de un asesinato, ¿no? No es de algo paranormal.
Simón.
Ajá, sí, no, sí, pero acá sí. Imagínate, es mi por eso es mi miedo personal, que salga así un pinche ovni en la ventana y yo, ¡no! ¡Ay, Dios, saco Dios, mi sex tape! O nomás yo voy a saber que es un pinche...
En la toma alien. Del Badía así bien close up del güey.
El que sabe que no va a poder soltar el sex tape, que me va a meter en la cabeza el pinche...
Pues lo censuras o lo cortas y nomás enseñas la parte...
Son más listos que eso. Tú sabes que se van a meter así entre las piernillas y todo para que si censuro, no se le va a ver bien la carilla, güey.
Ay, amor, qué largo traes tu dedo, ¿no?
Esa parte es súper larga, no es el mamá
del iluminado, güey, así como Pepito, ¿cómo se llama ese, güey?
No es un sexto, es la nave. Ajá. Espero que no me pase. Un pinche fantasma, güey. Me va a pasar con un fantasma. Bueno.
Haciendo snowboard, güey.
Una alienígena en snowboard.
Pendejo. Ahora, obviamente, Walters, esto ocurrió después del que se mudara de su casa del 88, pero antes de que llegara el nuevo propietario, güey. Okay. Sí, en lo que él la dejó es cuando entró.
Alguien entró, se metió ahí dijo, y dijo, mira, voy a dejar que esté ovni aquí.
Los hombres de negro hicieron una maquetita con platitos.
Es que hay que saber decir mentiras, ¿no, güey? O sea, si te vas a dedicar a decir mentiras, dilas bien, güey, ¿no? O sea, está, por ejemplo, este vato, el del documental de Amazon, o si es de Amazon, ¿no? En Netflix, el de la semilla, güey. No me acuerdo cómo se llama.
Sí, el del hijo, ¿no? Que tiene un hijo con un alien.
Ajá, sí, ese güey lo incriminó el gobierno diciéndole que era pedófilo, güey. Eso está culero, güey, que te incriminen diciéndote, güey, eres pedófilo, güey, ¿no? No, vamos a ponerle una maqueta para desacreditarlo. No chingues, el gobierno no actúa así ni de pedo, güey.
No, güey,
el gobierno te va a hacer mierda, güey.
Chill, sí, haciendo así una maquetita de un ovni como la que yo hice allá abajo con un butt plug para el Netflix.
Sí, Johnson. Necesitamos que traigas a tu hijo.
Sí, güey.
Tienes 6 años, ¿verdad? Sí. Necesitamos que recree este ovni.
Listo, ahora mételo al proyecto MK Ultra para que se le olvide lo que acaba de hacer. No necesitamos testigos. Ahora, Walters dice, y cito, hay desacreditadores profesionales. No sé si les pagan o si son fanáticos religiosos.
¿What?
Y amo a mi país. Así que odio decir esto. Pero está implicado todo esto en un encubrimiento.
Mis universo, ¿no? Amo mi país.
Se ama su país, pero sabe que el gobierno...
Sabe que el gobierno lo está chingando. Yes. Chico Walters.
Pues, cierto o no, el incidente Gulf Breeze continúa siendo fascinante. En el peor de los casos...
Me inclino por no.
Sí, yo también me inclino por no. Es la primera vez que no creo en una historia de ovnis, güey.
Pues, en el peor de los casos, se trata de uno de esos fenómenos de psicosis colectiva, lo cual sigue siendo digno de discusión.
Eso está chido.
Ajá. Sin embargo... I want to believe, güey. Muy a pesar del comportamiento prankster de Ed Walters, después de todo, ¿qué tan terrible hubiera sido admitir que una broma se le salió de control, güey? Pero tal vez eso fue. Ahora, lo que yo pienso, güey, que podría ser, es cómo todo comenzó como una broma, pero luego desató avistamientos colectivos. Y quizás, como diría Jack Valley, al momento de creer que este fenómeno es posible, lo creamos. O se revela ante nosotros.
O por lo menos están más al pendiente de, ¿no?
Sí. Entonces es posible que empezó como una broma, pero ¿cómo desacreditas todo lo demás? A todos los demás? Porque hay otras fotos. Ya hay otros. Entonces, no es coincidencia si empezó con la broma. Entonces, algo que podríamos manejar es lo que dice Valley, que tal vez o lo proyectamos conscientemente o la otra es lo empezamos a ver, güey. ¿Sí? Es posible que se revela a nosotros. Algo así como cuando alguien te dice y te hace consciente de que estás parpadeando y ahora ya te das cuenta que estás parpadeando.
Sí, como el del efecto ese de los carros, ¿no? De que hasta que compras un carro y lo empiezas a ver todo un chingo de esos.
Todo el mundo tiene el carro que te acabas de comprar.
Sí, no me acuerdo cómo se llama ese efecto. Pero por si quieres saber más de este tema, en el Dolop hay un episodio de la broma más chingona que se le ha hecho al Murref.
El 11 de septiembre, güey.
La
verga.
La broma definitiva, güey.
Sí, pero es lo que se me hace interesante de este caso. El que empiezan a salir por todos lados y es probable que Valley tiene ahí la respuesta. Pero después de los pantanos, volvamos a la tundra congelada. Pero esta vez, de este lado del charco, en Canadá.
Ok.
Este es el que te va a gustar un chingo, Borre. Y a ti también. Te también, Lolo. Creo que este te va a ayudar. Obviamente guardé el más chingón para el final. Ahora, para concluir, voy a hablar de este caso, que para mí es de los más convincentes, en un contacto del segundo punto 9 tipo.
O sea, casi.
Sí, no sé si es segundo, tercero.
Los vio miando.
Técnicamente no se lo llevaron, pero sí los vio, pero no los vio. Ustedes juzguen. El punto es que está increíble. Y la razón de por qué se me hace tan convincente y tan chingón es porque hay evidencia sustancial fotografiada y que aún no es explicada. Y es una evidencia que nunca he visto en ningún otro lado.
O sea, ¿no está foto? ¿Está fotografiada?
Sí, el vato. Ahorita vas a ver. Sí, está bien chingón. Ok. Stan Michalak aún recuerda vívidamente cuando su padre, Stefan Michalak.
¿Stefan?
Stefan Michalak. Llegó a su casa enfermo y herido después de que algo ocurriera en los bosques de Falcon Lake, en Manitoba, durante el puente de vacaciones de mayo de 1967. Fue algo que trastornó su vida familiar y que sigue siendo uno de los encuentros ovni más conocidos del mundo. Michalak cuenta sobre su padre, y cito, recuerdo haberlo visto en la cama, no tenía buen aspecto, estaba pálido, demacrado. Michalak tenía 9 años cuando pasó esto, y cuando pudo ver a su padre durante un par de minutos el día después de lo que pronto se conocería como el incidente del lago Falcon. Michalak.
Crudo el señor. ¿Qué pasó, viejo? Dijo,
tráeme Gatorade de mi vaso de Toy Story. El meme, güey. En verga ese meme, un chingo de risa.
Ahora, Michalak, hijo, también describe un terrible olor que acompañaba la general aura de sufrimiento de su padre.
Wey. Estaba crudo, güey.
Y cito.
Era un pedo de crudo, güey.
agrio.
Oh, que lo hueles con los ojos.
No mames, güey. Se siente caliente, güey.
Sí, güey. Sí, los ojos tienen papilas olfativas. Yo, a mí me ha tocado pedos que me lo comprueban.
Hasta estornudas, ¿no?
Con lágrimas.
Como camaleón.
Dice, y cito, cuando entré en el dormitorio había un hedor enorme en la habitación. Un aroma horrible a azufre y a motor quemado. Iba a tener sentido, ¿por qué? Dice, estaba en todas partes y le salía por los poros el olor. O sea, como que algo estaba cubierto. Era malo.
Estaba desvielado el señor.
Sí. Ay, güey. Era un grano. Lo exprimieron.
Ahora, para saber cuál es la historia que nos lleva a todo esto, Stefan Michalak era un mecánico industrial y geólogo aficionado. Ah. Eso es algo que me imaginaría que es un hobby tuyo, güey.
¿El recoger piedras?
Sí. Bueno, yo recojo piedras también. Yo también. Pero no soy geólogo. Este güey sí sabía. Yo está bonita y la agarro. Este güey sí sabe los nombres y todo.
Geólogo amateur.
Es la diferencia entre geólogo y alguien que lleva piedras para sus
hadas. Qué chido la geología.
Sí, está bien vergas. Entonces, él le gustaba adentrarse en los parajes salvajes de Falcon Lake, a unos 150 kilómetros al este de Winnipeg, en busca de cuarzo, plata y cualquier otra piedra interesante que se encontrara. El año anterior había encontrado algunos yacimientos y el puente del Día del Trabajo de 1967 era perfecto para irse solo y salir a explorar, como lo había hecho cuantiosas veces antes. El 20 de mayo, Stefan se encontraba cerca de una veta de cuarzo en la zona cuando se sobresaltó al ver una bandada de gansos que se acercaban y lanzaron un estruendoso Güey, qué pinche miedo. Llega una pinche banda de gansos. Si uno te mata, güey. Sí, imagínate que van a ser 16, no sé cuántos, cuántos andan, pero son un chingo.
Ajá, pero
sí, lo sorprendieron. De repente salieron acá. Grasnando,
de la chingada, güey.
Ahora, según su relato, recogido en los periódicos de la época, de hecho, esos gansos son los que luego en Canadá ponen letreros así que
cuidado.
Usa la otra puerta, ajá, hay un ganso enojado afuera, güey, no salgan.
Sí, no, los ojos los tienen rojos, güey, esos güeyes, güey, uh-huh, así de maníaco, güey.
Son dinosaurios chiquitos, güey.
Son velociraptors, güey, yo digo, Simón.
Pues según su relato, recogido en los periódicos de la época y repetido desde entonces en libros, revistas y programas de televisión como Unsolved Mysteries. Uh-huh. O sea, este salió en Unsolved Mysteries, no en Ancient Fucking Aliens. Unsolved, uh-huh,
Misterios Mysteries sin resolver, ¡ah!, edición Canadá.
Yes. Uh-huh.
Unsolved Mysteries, eh.
Thank you.
Where's the syrup, eh? Ahora, Stefan levantó la vista después de, o sea, lo asustaron los patos, los gansos, levantó la vista y vio dos objetos con forma de cigarro y un brillo rojizo a unos 45 metros de distancia.
Dos patillos erectos así cruzando su pene, ¿eh?
En el aire, güey.
Como serpentina.
Esto está bien curioso.
¿Te lo imaginaste, güey? Yo también bien cabrón.
Todos los que están escuchando acá imaginar esa
pito de pato.
Pero los gansos no tienen igual.
Suegras originales. Pues yo creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí, para navegar el laberinto que es la, ajá, vagina de las patas.
Ajá. Los gansos.
Entonces, uno de ellos descendió de estos dos objetos, y esto está muy, muy, no lo había escuchado, aterrizó en una roca plana y adquirió forma de disco, cambió de forma. Okay. Sí se ha hablado de que hagan esto, pero creo que en los casos que hemos hablado nunca nos había tocado uno
que se deformara.
Como Navigator, uh-huh, los que han visto Navigator, qué pinche peliculón.
¿Nunca viste Navigator? No, no lo he visto.
De niño está obsesionado, hay un monstruito, vean Navigator, pónganselo a sus hijos, Navigator, se llama Navigator. Ahora, el otro objeto permaneció en el aire unos minutos antes de salir volando. Pero aquí es donde se pone interesante la cosa. Creyendo que se trataba de una nave experimental secreta del ejército estadounidense.
Ok.
Stefan se sentó y la dibujó durante la media hora siguiente, güey.
O sea, estuvo media hora.
Estuvo viendo media hora de la nave, güey. Y la dibujó y ahí está su dibujo. Está súper. Y pues es...
Dibuja también como uno de estos F-15s.
Déjame, saco el misil así.
Pero está bien vergas porque pues es ingeniero, este vato, uh-huh, o sea, hizo un diagrama muy bien hecho y todo. Media hora. Luego decidió acercarse, recordando más tarde el aire caliente y el olor a azufre que percibió al acercarse. Así como por primera vez detectó un zumbido de motores, güey, y un silbido en el aire, pero muy, uh-huh, muy bajo, no para una nave. Ajá. Luego, cuando se acerca, observó una puerta abierta en la lateral con luces brillantes que venían del interior. Ahí fue donde dijo que oyó voces amortiguadas por el sonido de la nave. Entonces no sabía, no reconocía el idioma, nomás oía junto con el...
Sí, o sea, unos güeyes discutiendo ahí.
Ajá. One more time.
Sí, te dije que aquí no era, güey. Estamos en Canadá. ¿Diste vuelta en Alpha Centauri?
Sí, el vato bien agüitado, güey.
Pues como buen
canadiense... Íbamos a Donkey Show, cabrón. Tírate para el otro lado.
Como buen canadiense, dijo que llamó ofreciendo ayuda mecánica a, uh-huh, los, y cito, chicos yankees. Porque asumió
que eran yankees.
Que eran gringos con tecnología, ajá, secreta que se les había quedado la nave, güey. Entonces, bien buena onda canadiense.
Sí, yo soy educado. Ingeniero. Yo les tiro paro.
¿Tiro paro? Sí. Les juro que no le digo a nadie de esta
¿traen
nave?
Gato? No, es la primera pregunta. ¿Traen gato?
¿Traen cruceta? Se les ponchó.
Sí, híjole, sé que esta es una llave 15 y esas no las venden.
No, está en europeos. Les traigo acá puros de...
Como las tuercas de mis cuellos de ganso.
Ahora, las voces se callaron, güey, cuando él habló, pero no respondieron. Entonces, están así.
Sí.
Güey, se está hablando, güey.
Cuidado, pues es un ganso, güey. Que hay un chingo de esos naves.
No mames. ¿Traes tu libro de gansos para ver si son peligrosos?
A ver si me dice ganso, Gus.
Entonces, Stefan, cuando le contestaron, intentó hablarles, decir lo mismo en su polaco natal. Uh-huh. No contestaron, entonces les habló en ruso. Y, uh-huh, finalmente en alemán. Y no recibió...
Uh-huh.
Ok. ¡Córrele, güey! Dice que solo respondía el zumbido y el silbido de la nave, güey. Es lo que se mantuvo. Pero ya no oía la gente. Luego afirma que se acercó y observó el metal liso de la nave sin costuras, ni soldaduras, ni nada. Uh-huh. Entonces, se volteó hacia adentro de la puerta luminosa y, como estaba muy cabrona, se puso sus gafas de soldador, güey.
Él las traía.
Las usaba para cuando picaba piedra.
Ah, para las chispas.
Para las chispas, okay. Y todo eso. Entonces, son de soldador, pero no era la careta, era nomás goggles. Pero pues los usaba así abiertos para proteger sus ojos cuando estaba picando. Uh-huh. Pero por suerte los traía y se puso.
Los bajó.
Y bajó para poder entrar en la luz porque estaba, dice que estaba muy, muy brillante, güey. Uh-huh. De hecho, ahí le puse una foto de él con sus goglesillos, güey, porque se los enseñó a la gente, güey.
No mames, güey.
Ahora, en el interior...
Chingo de luz, así como cuando me quieren tomar foto en el escenario, güey.
Estoy en vergas,
¿no? O sea, por eso digo que es como 2.9, porque en el 3 es que te lleven, pero ¿cómo se llama? Cuando tú te metes, güey, sin que te inviten a la nave, güey.
¿Acoso?
Entonces, este güey se metió.
¿Acoso interestelar?
Pero lo bonito es que estaba tratando de ayudar. O sea, él creía que estos eran unos gringos que se les secaron sin gasolina, básicamente.
¿Qué vio adentro, mamá? ¡No mames, güey!
En el interior, Stefan dijo que vio haces de luces y paneles de luces intermitentes de varios colores. Pero no pudo ver a nadie, ni ningún ser vivo, pues. Uh-huh. Cuando se alejó, tres paneles se deslizaron por la abertura de la puerta y se sellaron, güey. O sea, cuando salió, se juntó todo y se volvió a hacer sólido.
Ah, diseño inteligente, ¿no?
Ajá. Intentó tocar la nave y, según dijo, se le derritieron las puntas de los dedos del guante que había puesto.
Oh, ¡no shit. Mames!
Luego... la nave empezó a girar en sentido contrario a las agujas del reloj. Esto me gusta un chingo. Se nota que es ingeniero y geólogo y todo porque
se fijó en esos detalles.
Se fijó en todos esos detallitos. Stefan dice que vio un panel que contenía una rejilla con agujeros. Cuando empieza a prender y empieza a girar, esto es importante. Una rejilla que tiene como muchos agujeritos. Entonces, no está soldada ni nada, nomás los agujeros. Poco después de que se da cuenta esta rejilla, dice que fue golpeado en el pecho por una ráfaga de aire o gas que lo empujó hacia atrás y le prendió fuego a su camisa y gorra, güey. Salió volando.
Okay. ¡Wow! Su outfit de pinche...
De geólogo amateur, güey.
No mames. Seguro escogía su outfit, güey.
Sí.
Nadie sale a la naturaleza.
No, ya es el mismo. Outfit.
Sí, güey. Siempre mismo, salía. Ajá, siempre llegaba y... Oye, mi amor, está limpia mi camisa para ir a recoger piedras.
Es que ya desde ayer tenía listo mi ovni.
Entonces, le da este chorrazo de gas o aire, sale volando, ve que está como en fuego, se quita las prendas, la camisa. Y mientras está haciendo esto, ve cómo la nave despega y se va. Sí, hit and run.
Y otra vez cambió de forma el despegar.
Sí. Se hizo otra vez
cilíndrico.
Pituda y pum. ¿Para que no somos pendejos?
Pues sí,
puede haber dicho fálica, culo, para que todo está esperando pituda.
Sí, sí. La perfecto. Pituda.
Gracias. Ahora,
solito, ¿no?
Desorientado y con náuseas, Stefan se tambaleó por el bosque y vomitó. Finalmente regresó a su habitación del motel de Falcon Lake y tomó un autobús de vuelta a Winnipeg. Ahora, esto es lo chingón. Llegó y lo trataron en un hospital por quemaduras en el pecho y el estómago, que más tarde se convirtieron en llagas en forma de cuadrícula, y está la foto del vato y tiene quemados los círculos en un grid así perfecto. No me acuerdo si es como 4x4. Los circulitos quemados, güey, aquí.
Sí, donde salió el chingazo de aire.
De aire. Su camisa, güey, ahí está, así quemada, como dijo, y tiene exactamente en su pecho. Entonces, de que se quemó, güey.
Un tatuaje ovni natural, mamá.
Para fakear esto. Sí, güey, para fakear esto. Se tuvo que haber disparado con algo que le quemara, con una rejilla, un geólogo. Por eso me gusta un chorro este caso. Y está la foto del güey ahí. Y es lo que está describiendo el hijo, de que aparte olía a azufre y como aceite, güey. Lo dejaron todo pedorreado, güey.
No, pendejo de que ay, voy a la nave experimental de los gringos, ¿no?
Sí, sí, está bien bonito eso canadiense, güey. Y entonces, más tarde, estas quemaduras se convirtieron en llagas. Y se nota la cuadrícula perfectamente, le salieron ampollas y todo. Durante varias semanas sufrió diarrea, dolores de cabeza, desmayos y una pérdida de peso muy, muy cabrona. A pesar de que es bien común, uno, con envenenamiento por radiación. Y dos, que tal vez está conectado con gente que ha tenido acercamientos muy cercanos a ovnis y todo. Les pasa mucho esto, dolores de cabeza, desmayos, pérdida de cabello. Y una hipótesis que tiene que ver con la radiación o algo que te pega ahí feo, te cae mal. Una vez conocida la noticia, la Policía Montada de Canadá, las Fuerzas Aéreas, los medios de comunicación, varios organismos gubernamentales y hordas de curiosos acudieron al pequeño bungalow de los Michalak en River Heights, en Winnipeg. Después de aquello, Y hasta el día de su muerte, en 1999, a la edad de 83 años, Stefan creía que había sido lo mejor nunca haber dicho nada.
Sí, porque se metió en
le pedos, fue de la ¿no? chingada, güey.
O sea, ah, ya.
Sí, de la chingada. Neta, está un güey que no crea. A ridiculizar, a todos. Llegó el ejército, pero se hace muy claro que se ha movido hasta los... Estos güeyes que andan arriba de alces, ¿cómo se llaman? Los montados, güey. Ajá. Andan arriba de alces. Montados de Canadá. ¿Andan arriba de alces?
No seas mamón, güey. Están enormes los alces.
¿Has visto a la policía montada brasileña que anda, pero en búfalos de agua, güey?
No mames.
Que son para perseguir a la gente que se mete en los ríos para huir.
Ah, cabrón. Ajá. Está mamón, güey.
Simón.
Y los specials andan en capibaras.
Simón.
La otra vez vi un capibara albino, mamón. Están bien bonitos.
También el mapache, güey.
Yo vi un video.
Ah, el del mapache también.
Yo vi un video de un capibara probando una cama en una mueblería. Está bien bonito.
Pues es una verga los capibaras.
Les digo que dijo que hubiera preferido nunca haber dicho nada, pero que en aquel momento sintió que era su deber reportar lo que había visto. Quería que otros.
O sea, él fue a recoger piedras y regresó y la gente creía que se las había fumado.
Se las había fumado.
De hecho, dijo que quería que otros, si veían lo mismo, lo evitaran y no salieran heridos.
No se acerquen.
Ajá. No se acerquen al ovni. Digo, va a quemar. Ay, cállate su mentalidad así todo bonito. En Polonia, antes de que Stefan trasladara a su familia a Canadá, era un policía militar con una serie de pautas morales por las que aún se regía. Si ocurría algo, había que denunciarlo. Entonces, por eso él fue con su...
Decía,
pero creo que este le da todavía más credibilidad. Además de las constantes indagaciones, de las autoridades, la familia soportó la condena y las críticas de la opinión pública. Y entonces la cordura de Stefan fue puesta en tela de duda y su hijo sufrió acoso escolar toda su pinche infancia.
Que la madre.
Sí, el hijo
que
de
tu
él.
Papá habla con aliens.
Ajá. No, mames, que tu papá lo marcaron los aliens con su gas.
Sí, está bien triste, güey. Y aunque deseaba no haber dicho nada, Stefan nunca jamás se retractó de su historia. Tampoco afirmó nunca haber visto extraterrestres y seguía considerando que se trataba de una nave militar secreta.
Ok, y que yo me metí yo a una nave militar secreta y escuché voces.
Yo no vi aliens.
Ajá.
Sé que la nave es
pues
verdad.
¿Pues que no los vio, güey?
Lo tengo aquí quemado. No.
Nomás los escuchó.
Pero de que vio una nave cabroncísima que podía solidificarse y cambiar de forma y despegar de una piedra y pelarse, bueno... Técnicamente, pero de que eso vio, él se murió diciendo, yo la vi.
Y se metió
pero,
a la nave
you.
El vato, güey.
Se metió a la nave con sus cogelecillos, güey. Ahora, Stan Michalak escribió un libro sobre la vivencia de su padre, güey, donde intenta rescatar los momentos humanos dentro de un incidente que cambió la vida de su familia para mal, güey. El incidente del lago Falcon es muy creíble, puesto que Stefan no ganó absolutamente nada al relatarlo al público. Al contrario.
Pero su hijo, ¿qué tal?
Afectó todos los aspectos de su vida.
Pues así que digas...
Pues, o sea, ¿te conocías ese libro? ¿Conocías el incidente, güey?
Pues es la fuente de este episodio, ¿no? De
ahí o sea, sí, güey, pero no pero... le ganas mucho a un libro, güey.
Pues sí.
De hecho, la mayoría... Ninguna de la gente que ha visto OVNI así, la neta, le ha sacado más de lo que pierde, güey. Es rarísimo.
Sí, o sea...
Al menos que seas pinche David Icke, el pendejo este que se inventa pendeja y media. Uh-huh. Él sí le está sacando dinero inventándose chingaderas. Pero la gente que verdaderamente le pasan cosas como a este Stefan, termina bien culero, güey. Uh-huh. Sí, sí es triste.
Lástima.
Y... Esa es justamente la línea que separa generalmente la forma lógica en que nuestros cerebros incrédulos intentan lidiar con estos casos. Asumimos, y más en estos tiempos, que la gente inventa este fenómeno para hacerse famosos. Y en tiempos de redes sociales y views, es muy común que este sea el caso. Uh-huh. Sí, ahorita ya hay un chingo. Muchas veces no son para hacernos pendejos, nomás es alguien hizo un efecto bien vergas de un ovni y luego lo agarra a alguien que lo postea diciendo que es verdad y de ahí se esparce.
Es un cagadero.
Con rolas así va de...
Pero aún así hay que recordar que la experiencia para los que aseguran haberla vivido es real. Sea una alucinación o un momento de suerte o a un vistazo a otra realidad, lo que la persona vivió le afectó y es tan real para ella como cuando te despiertas de un sueño enojado con tu pareja porque en él te puso el cuerno. Uh-huh. A diferencia del sueño, cuando una experiencia ultranatural sucede fuera de ti, las ramificaciones de esta pueden cambiarte la vida. Desde tener un despertar espiritual hasta terminar sin trabajo. Y en el ridículo, con todo el mundo examinando tu vida para intentar comprobar que lo que viste es verdad. Y creo que ahí es donde coincido mucho con Jack Vallée, donde a final de cuentas, como lo que viste, lo viste y nadie te puede comprobar lo contrario. Uh-huh. Uh-huh. Y si te cambió, es una experiencia que hay que medir desde ese lado, ¿no?
Sí, ya de eso a darle el calificativo de fue un alien o fue esto o fue aquello, uh-huh, ya es donde se empieza a poner raro el asunto.
Y en el caso de Estefan, está impresionante porque hay evidencia física. Algo le quemó el pecho y su ropa y ahí está todo.
Uh-huh. ¿Y el dibujillo también lo tiene?
Ahí está el dibujito, ahí están en los show notes. Está el dibujito, uh-huh, está la camisa de Estefan y está Estefan en el hospital con el grid aquí en su pecho. Todo quemado. No mames.
Damn.
Pero Estefan.
Pues, Estefan.
Estefano.
Pobre güey.
Pobre güey.
Y pues ahí están ovnis al fin. Y bueno, no es que los olvide, pero es que es difícil encontrar casos. Uh-huh.
Pero estuvo chido así.
Extensos.
Un compilado, un popurrí.
Compilado, popurrí.
Me gustó mucho.
En resumen, los rusos tumbaron un ovni. Florida Man es porque llegaron los aliens y invadieron Florida y reemplazaron a gente por...
Por ovnis, para que vengan. Por Eves.
Ajá, por Eves. Y Estefan es un héroe nacional que merece...
Sí, güey. Aparte es un ejemplo universal de cómo debe educación ser una persona. Y cómo es una persona.
Qué te apuesto que se recogió la basura, güey, antes de irse al hospital, güey. Sí. Voy a dejar mejor el lugar de como lo encontré. Ajá. Agarró sus latitas y fuga.
Claro. Como todo un buen síntesis, señor.
Pues qué padre. Síganos en las redes. Ahí están los show notes. Si no los han visto en la página, ahí están en el Instagram de Leyendas Legendarias.
Sí, a ver, es Estefan y hasta el más, creo así, el más incrédulo. Uh-huh. Tratar de cómo pudo haber logrado eso Estefan y por qué.
Pues se quedó dormido en el calentón, en el calefactor ahí, en la rejilla.
¡No!
Y los inventó toda la historia para no sentirse pendejo.
Pobrecito, ¿ves? Por gente como tú,
Estefan. No, esa explicación ya suena así como la Estefan explicación del güey del Ed Walters. ¿Cómo se llama?
Simón.
Del Walters.
Sí, pues síganos como Leyendas Podcast. También me encuentran en mis redes como Ningún Eduardo.
A mí me encuentran en su corazón como Mario López Capi.
Y me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de Estefan. Bicho. Se fue Capustín Yar. Que por tener mi bromita de Yar, Yar, Capustín, Yar, Yar, se me quedó como Capustín. Pues,
y aparte me sacaste rolas, ¿no?
Ajá.
Me
como Rasputín, ajá.
Lady Capustín. Gaga con...
Ra, ra, Rasputín. Sí. Ta, 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 ta.
Y con Yar, Yar, sí. Rasputín.
Yar, Yar. ¿Así empieza?
No, esa es la de Lady Gaga, güey.
Ajá.
Sí.
Pero es la otra es la de Rasputín.
Sí, sí. Así soy yo de chingón.
Joe Mix.
DJ Joe Mix. DJ Joe Mix,
DJ Joe Mix. Puro plur, buddy, puro plur.
Ándale.
DJ Joe Mix.
Qué padre.
El culo de la música.
Sí. Estoy hecho regresando a Sony. Regresamos a los ovnis.
Ajá.
Estuvo bien chido, pero les haya gustado. De hecho, si quieren oír música, vayan a escuchar Synthesis, señores. Ya está afuera de The Real Antonios. Uh-huh. Esa sí, esa es una canción que pueden escuchar mía.
Madre. Y ya que estamos anunciando cosas personales, el 13 de abril tengo show en la Ciudad de México, uh-huh, Noches de Humor Negro con Alexis de Anda, Juan José Covarrubias, Quique Vázquez. Y no me acuerdo quién más, disculpen los demás, el flyer no me los aprendí todos, pero los boletos están en circulocomedy.com, jueves 13 de abril en el 139. Va puros chistes densos.
Negros.
Yes.
Densos, así.
Uh-huh. Qué bueno. Tiene que saber cómo vas con tu hijo que se te esconde para hacer popó.
No, hombre. Cuídense, Cuídense porque ese niño la va a andar cagando.
Igualito al papá.
Sí, sí, sí. Cagalera.
Y cagoncito.
No, no es cierto. Quiero avisarles de mi show que voy a... Ah, es cierto. No tengo shows.
Aún.
Ahí tengo unos, pero todavía no los voy a decir dónde.
All right.
Yo es que ya tengo las fechas, pero...
Ah, ok. En lo que sé.
Héctor me dijo que yo guardara silencio. Uh-huh. Pero ahí nos vemos.
Ahí nos vemos. Right.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos al ratito.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos.
En los vidrios.
Ahí nos vemos.
Ahí nos guacha la varala.
What? DJ Joe Mix mezclando con la cola.
Para que remolines el cuerpo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.